Buenos días y bienvenidos al canal de radio del IES Lázaro Carreter.
24 horas contigo.
Desde Espartales, Alcalá de Henares.
Buenos días, estamos aquí en el canal de radio con invitados de lujo, alumnos de bachillerato, de segundo de bachillerato. Ah, son de primero, vale. Son de primero de bachillerato y están muy grandes ya y creía que estaban ya en segundo. Y tenemos a su profesora, vamos a presentar a la profesora. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas?
Buenos días, mi nombre es Lilia y yo les doy la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo y nada, el ejercicio se trata de unas lecturas del libro Sin novedad en el frente.
Nos van a mandar a primera línea, a fortificar. Al atardecer llegan los camiones. Subimos. Vamos apretados el uno contra el otro. Nadie puede sentarse, tampoco es la costumbre. Los motores roncan, los coches traquetean y crujen. Las carreteras están gastadas y llenas de agujeros. Los camiones tienen prohibido encender los faros y caemos en los baches, que nos hacen ir de un lado a otro con peligro de caer fuera del coche. Esto no nos inquieta. ¿Qué puede suceder? Un brazo roto es mejor que un agujero en el vientre. Los camiones llegan a la zona ocupada por la artillería. El emplazamiento de las piezas está camuflado con ramas para ocultarlas a la vista de los aviadores. El aire está lleno de humo y niebla. Notamos en la lengua el gusto amargo de la pólvora. Los estampidos resuenan tanto que el camión tiembla. El eco va perdiéndose a nuestras espaldas. Todo se tambalea. Nuestros rostros van cambiando insensiblemente. No vamos a las trincheras, es cierto, solo a fortificar. Pero en cada uno de los rostros se puede leer. He aquí el frente. Estamos en sus dominios. Esto no es todavía miedo. Quien, como nosotros, ha estado muchas veces en primera línea. Tiene la piel curtida. Solo aquellos reclutas tan jóvenes están emocionados.
Todos atendemos. El frente está intranquilo. Se oyen claramente los disparos. Son las baterías inglesas. A la derecha de nuestro sector, empiezan con una hora de antelación. Nosotros empezamos siempre a las 10 en punto. Cerca de nosotros disparan tres cañonazos. La llamarada corta el sesgo del aire y la niebla. Los cañones gruñen y meten ruido. Sentimos un escalofrío, pero estamos contentos porque mañana nos encontraremos de nuevo en las barracas. Nuestros rostros no están más pálidos ni más encendidos que antes, ni los rígidos ni los más lacios. Y a pesar de todo, nos distinguimos. Notamos como si se hubieran establecido en nuestra sangre un contacto eléctrico. No es hablar por hablar, es un hecho. Enfrente es una conciencia de encontrarnos en él lo que hemos motivado en el contacto. En el momento en el que se iban los primeros obuses, en el que el aire se desgaja, con los primeros disparos nos llegan de pronto a las venas, a las manos, a los ojos. Una ansia intensa. Contenida un estar ojo a visor, un vigoroso desplazamiento, un extraño aguzamiento de los sentidos, con un brinco del cuerpo queda dispuesto a todo.
Por un camino transversal pasan cañones ligeros y carros de municiones. Los lomos de los caballos brillan al claro de la luna. Sus movimientos son hermosos, levantan vivamente la cabeza y puede verse lucir sus ojos. Los carros y los cañones parecen resbalar sobre un fondo de paisaje lunar. Los jinetes, con sus jacos de acero, parecen caballeros de tiempos pasados. Es algo de una extraña belleza que cautiva. Llegamos a la base de zapadores. Unos cuantos se cargan a la espalda barras de hielo curvas y afiladas. Los demás pasan unos lingotes metálicos por el centro de unos rollos de alambre espinoso y se los llevan. La carga es incómoda y pesada. El terreno está devastado. Los de cabeza gritan: ¡cuidado! A la izquierda hay un embudo.
¡Ojo! ¡Una trinchera!
Vamos con los ojos muy abiertos. Los pies y el bastón palpan el terreno antes de avanzar. Súbitamente, el grupo se detiene. Damos de narices contra el hombre que nos procede y maldecimos. Unos camiones destrozados por la metralla nos impiden el paso. Otro aviso: apagad los cigarrillos y las pipas.
Estamos casi en las trincheras de primera línea, entre tanto oscurecido. Rodeamos un bosquecillo y el sector de enfrente queda ante nosotros. Un cierto resplandor rojizo se extiende por todo el horizonte. Se agita continuamente, atravesado por los relámpagos de las baterías. Por encima de nuestras cabezas se elevan las bolas luminosas, rojas o plateadas, que estallan y se deshacen en lluvia de estrellas blancas, verdes encarnadas. Los cohetes franceses se abren en espiga y despliegan un paracaídas de seda que baja lentamente planeando. Lo iluminan todo con una claridad diurna. El resplandor llega hasta nosotros. Vemos nuestra sombra netamente recortada en el suelo. Planean unos minutos antes de consumirse. Enseguida surgen otros. Se elevan de todas partes, rodeados por una lluvia de estrellitas coloreadas. El fragor de las piezas de artillería se condensa hasta convertirse en un solo trueno opaco y ensordecedor, por entre el que destacan únicamente las explosiones de los obuses. Crepita el martilleo seco de las ametralladoras. El aire, por encima de nosotros, está lleno de invisibles ataques, de aullidos y silbidos.
Son proyectiles de poco calibre, pero de vez en cuando, en medio de ellos resuenan, con sus voces de órgano, los obuses de artillería pesada que atraviesan la noche y van a caer lejos, a nuestra espalda. Tienen un aullido ronco y lejano, como de ciervos en celo, y vuelan muy altos por encima de los gritos y silbidos de los proyectiles menores. Los reflectores comienzan a explotar la negrura del cielo. Resbalan por ella como látigos gigantescos. Uno de ellos se inmoviliza y apenas tiembla un poco. Llega otro enseguida, se cruza. Puede verse entre los dos un pequeño insecto negro que pugna por escaparse, el avión. El piloto, cegado, pierde la seguridad y vacila. Clavamos fuertemente las estacas de hierro a distancias regulares. Siempre hay dos hombres que sostienen los rollos. Los otros van desenredando el alambre, este asqueroso alambre de púas largas y espesas. No estoy acostumbrado a hacerlo y me araño una mano. Al cabo de unas horas hemos terminado. Pero todavía falta un rato para que lleguen los camiones. La mayoría de nosotros se tiende para dormir. Yo lo intento, pero hace demasiado fresco. Se siente la proximidad del mar. El frío nos despierta a cada momento.
El frente va tranquilizándose, pero los gritos no cesan. Los gritos siguen. No son humanos. Los hombres no aullan tan horrorosamente. Caballos heridos. No había oído nunca gritar a un caballo y apenas puedo creerlo. Es la desolación del mundo. Es la criatura martirizada. Es un dolor salvaje y terrible el que gime aquí. Palidecemos. El fuego ha cesado casi por completo. Los gemidos de los animales se oyen más distintamente. No puede saberse de dónde vienen ya, en medio de este paisaje quieto y plateado. Son invisibles, espectrales. Por todas partes, entre cielo y tierra, se escucha el clamor inmenso de estos gritos. Se oye: matadlos, matadlos de una vez, maldita sea. Primero han de recoger a los heridos, dice Kat. Nos levantamos y buscamos el lugar. Si pudiéramos ver a los caballos, la cosa sería más soportable. Vemos un grupo oscuro de sanitarios con literas y unos grandes bultos negruzcos que se mueven. Son los caballos heridos, pero no todos. Algunos intentan galopar, caen y vuelven a correr. Hay uno con el vientre abierto del que le cuelgan las entrañas. Tropieza con ellas y cae, pero se levanta de nuevo. Mi compañero toma el fusil y apunta.
Nos sentamos y nos tapamos las orejas. Pero estos terribles gemidos, estas angustiosas quejas, estos plañidos impresionantes resuenan y penetran por todas partes. Estamos acostumbrados a muchas cosas, pero esto nos produce un sudor frío. Uno querría levantarse y correr huyendo a algún lugar donde no se oyeran los gritos. Con todo, no son hombres, sino tan solo caballos. De la oscura hilera destacan otra vez unas camillas. Después suenan unos disparos aislados. Los grandes bultos tiemblan un poco y caen. Por fin, pero todavía no ha terminado. Los soldados no pueden acercarse a los caballos heridos, que huyen, aterrorizados, con todo el dolor en la inmensidad de sus bocas abiertas. Una de las figuras se arrodilla y suena un disparo. Un caballo cae, después otro. El último se apoya en las patas delanteras y gira en redondo como un carrusel circense. Después se sienta, y derechas todavía sus patas delanteras, sigue girando. Probablemente tiene la grupa destrozada. Un soldado corre hacia él y le dispara. Despacio, sumiso, va resbalando hasta el suelo. Nos sacamos las manos de las orejas. Los gritos han terminado. En el aire queda tan solo un suspiro prolongado que va extinguiéndose. Después, de nuevo, los cohetes, el canto de las bombas y las estrellas. Casi nos parece extraño. Me gustaría saber qué culpa tienen ellos. Al cabo de un rato, vuelve a empezar. Su voz está conmovida. Tiene casi un sonido ceremonial cuando dice: creedme, la mayor vileza de todo es que los animales tengan que hacer la guerra.
Nos vamos. Ya es hora de volver a los camiones. El cielo se ha aclarado un poco. Las 3 de la madrugada. El viento es fresco, frío incluso. La palidez de la hora tiñe de gris nuestros rostros. Avanzamos a ciegas, en hilera. Atravesamos trincheras y embudos, llegando de nuevo a la zona de niebla. Llegamos las últimas trincheras y después a los prados. Volvemos a ver el bosquecillo. Desde aquí conocemos ya el terreno palmo a palmo. He aquí el cementerio de los cazadores, con sus túmulos y sus cruces negras. En este momento oímos detrás de nosotros unos silbidos que van creciendo hasta convertirse en un fragor de trueno. Nos hemos agachado. 100 metros más allá se abre una nube de fuego. Al cabo de unos segundos, una parte del bosque se eleva lentamente en el aire. Es un segundo bus que acaba de estallar y ha arrancado 3 o 4 árboles que vuelan, lentamente, por encima de los demás, antes de romperse en pedazos y caer. Ya zumban como válvulas de caldera los buses que siguen. Fuego intenso.
¡Cubríos! ¡Cubríos!
El bosque está demasiado lejos y es peligroso. No hay otro escondrijo que el cementerio, los túbulos y las tumbas.
La oscuridad enloquece, tiembla y se enfurece. Sombras más negras que la noche se lanzan con rabia sobre nosotros. Nos pasan por encima con sus enormes jorobas. El fuego de las explosiones estremece de relámpagos el cementerio. No hay escapatoria. Al resplandor de las hornadas arriesgo una ojeada hacia los prados. Son como un mar tempestuoso. Las llamas de los proyectiles brotan como surtidores. Es imposible pasar a través de ellos. El bosque desaparece. Queda destrozado, trinchado, hecho migas. Hemos de quedarnos aquí, en el cementerio. Delante de nosotros, la tierra revienta. Llueven terrones. Siento un golpe. La metralla se ha llevado una de mis mangas. Cierro el puño. No me duele. Esto, sin embargo, no me tranquiliza. Las heridas no duelen hasta más tarde. Me palpo el brazo. Está arañado, pero entero. Recibo un golpe en la cabeza y voy a perder el conocimiento. Un pensamiento me atraviesa como un rayo. No te desmayes. Me hundo en la oscuridad de un abismo, pero emerjo de nuevo enseguida. Un trozo de metralla ha tropezado contra mi casco, pero venía de tan lejos que no ha tenido fuerza para atravesarlo. Limpio mis ojos de barro. Frente a mí se ha abierto un gran agujero. Puedo distinguirlo borrosamente.
No es frecuente que los obuses caigan en el mismo lugar. Por esta razón, quiero meterme en él. Salto de mi escondite y quedo tendido boca abajo, como un pez. pero la cosa vuelve a empezar. Me encojo inmediatamente y tiento, con las manos, para encontrar un refugio. Toco algo a mi izquierda e intento apretarme a su lado, pero cede. Gimo, la tierra se agrieta. La presión del aire me maltrata los oídos. Me oculto bajo la cosa que no resiste. Me cubro con ella, es madera y ropa. Abro los ojos, mis dedos aprietan una manga, un brazo. ¿Un herido? Lo llamo. No responde, un muerto. Mi mano palpa más allá, encuentra astillas de madera. Ah, sí, estamos en un cementerio. El fuego, no obstante, es más fuerte que cualquier otra consideración. Apaga, adormece los reparos, me hundo en su interior de la misma suerte. Delante de mí se abre el embudo. Lo acaricio con la mirada. Habré de lanzarme hacia él de un salto. Me dan un golpe en la cara. Una mano me agarra por la espalda. Ha despertado el cadáver. La mano me sacude. Me di la vuelta y un momentáneo resplandor me permite ver el rostro de Kat. Tiene la boca abierta. Grita algo. No digo nada. Me sacude con fuerza, acercándose cada vez más. En un instante de menor ruido, me llega su voz. ¡Gas! ¡Gas! ¡Haz que corra! Cojo la careta. Algo alejado de mí, hay alguien tendido. Solo pienso en una cosa. Ha de saberlo.
¡Gas! ¡Gas! Grito, me arrastro hacia él. Le hago señales con la careta. No se da cuenta de nada. Empiezo de nuevo. Tan solo se coge asustado. Es un recluta. Miro con desesperación. De un golpe me saco el casco, que rueda por el suelo y me pongo la mía. Me acerco al hombre, tomo su máscara y se la pongo sobre la cabeza. Él la coge, lo dejo y de un salto me meto en el escudo. La explosión sorda de las granadas de gas se mezcla con el estallido de los proyectiles. Una campana resuena entre el fragor del bombardeo. Tambores, carracas metálicas hacen correr la noticia. ¡Gas! 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 Agua cae en mi espalda, una, dos veces. Froto las ventanillas de la careta, empañadas por el aliento. Son tres compañeros. Los cuatro estamos quietos, inmóviles, en una tensión angustiosa, atentos sin respirar apenas. Esos primeros minutos con la máscara deciden entre la vida y la muerte. ¿Estará bien cerrada? Conozco las terribles imágenes del hospital. Enfermos de gas que en un ahogo que dura días y días se escupen. A pedazos, sus pulmones calcinados. Con precaución, los dientes cerrados sobre la cápsula. Respiro. El baúl ya se arrastra por el suelo y se insinúa en todos los agujeros, como una medusa, ancha y viscosa, se apodera de nuestro embudo, lo llena. Es preferible salir y tendernos arriba que no quedarnos en el agujero, donde el gas se acumula, pero no podemos hacerlo. El fuego cae, de nuevo como una granizada. Es algo más que el continuo estallido de los obuses. Es como si la tierra aullase.
De pronto, un aullido y un relámpago extraordinarios lo llenan todo. El refugio cruje por todas sus junturas bajo la explosión de un obús. Afortunadamente era ligero. Los bloques de cemento han resistido. Se oye un espantoso tintineo metálico. Las paredes tiemblan. Vuelan fusiles y cascos, barro y polvo. Entra una humareda sulfurosa. Si en vez de estar en este refugio tan recio hubiéramos estado en otro más débil, como los que construyen ahora, nadie de nosotros habría sobrevivido. Sin embargo, el efecto producido es lamentable. El recluta de antes vuelve a gritar como un loco y se le añaden otros dos. Uno de ellos se escapa y huye corriendo. Tenemos demasiado trabajo con los que nos quedan. Yo me lanzo detrás del fugitivo y pienso si debo dispararle a las piernas, pero algo silba y me echo al suelo. Y cuando me levanto, la pared de la trinchera está llena de pedazos de metralla caliente, trozos de carne y restos de uniforme adherido. Regreso. El primero parece haberse vuelto loco realmente. Si lo soltamos, se lanza de cabeza contra el muro, con la furia de un macho cabrío. Por la noche tendremos que intentar llevarle a la retaguardia. De momento lo atacamos de manera que podamos soltar rápidamente sus ligaduras en caso de ataque.
Esperamos dentro del refugio, jugar a las cartas. ¿Qué hacer si no? Quizás así el tiempo transcurra más deprisa, pero no, atendemos a cada bus que cae cerca y nos equivocamos al contar las bases, o no jugamos al palo que corresponde. Tenemos que dejarlo. La extrema tensión nerviosa nos sume en impasibilidad. Es una tensión mortal, como si un cuchillo mellado os rascasen, de arriba abajo, toda la médula espinal. Las piernas ya no nos sostienen, las manos nos tiemblan. nos tiemblan. El cuerpo no es ya más que una delgada piel sobre un delirio apenas contenido, sobre un aullido sin fin que sube por nuestra garganta a punto de estallar. No tenemos ya ni carne ni músculos. No nos atrevemos ni a mirarnos por temor a algo desconocido. Apretamos los labios e intentamos pensar, esto pasará, tal vez salgamos de esta todavía. De repente, dejan de caer obuses a nuestro alrededor. El fuego continúa, pero ha avanzado un poco. Nuestra trinchera está libre. Tomamos las granadas de mano, las tiramos delante del refugio y saltamos afuera. Aquel terrible bombardeo ha cesado, pero ahora efectúan a nuestras espaldas un intenso fuego de bloqueo. Ya está aquí el ataque.
Nadie podría creer que en el desierto removido quedaran hombres. Pero ahora emergen de todas las trincheras, los cascos de acero y a 50 metros de nosotros han empezado ya una ametralladora que empieza a cripalar enseguida. Las defensas de alambre están destruidas, pero todavía pueden contener un poco. Vemos acercarse a los atacantes. Nuestra artillería relampaguea. Matraquean las ametralladoras y crepitan los fusiles. Los del otro bando se esfuerzan por avanzar. Comenzamos a lanzar granadas de mano. Una alcanza hasta 70 metros y otra hasta 50. Los de enfrente no podrán acercarse demasiado hasta que no estén a menos de 30 metros. Reconocemos las caras contraídas, los cascos planos, son franceses. Llegan a los restos de las defensas de alambre y ya tienen bajas visibles. La ametralladora que está cerca de nosotros ha segado toda una fila. Después tenemos muchas dificultades para disparar y pueden acercarse más. Ve a uno que cae en la trampa de un pozo con el rostro hacia arriba. El cuerpo se hunde como un saco, pero las manos se quedan colgadas del alambre como si quisiera orar. Después, el cuerpo se le separa totalmente y cae dentro. Solo quedan las manos seleccionadas por las balas, colgadas del alambre con colgados de carne de los brazos.
La primera noche salieron 3 veces a buscarlo, pero cuando creían haber encontrado la dirección y avanzaban hacia aquel lugar, la voz gritaba de nuevo desde otro lado. Buscamos inútilmente hasta la madrugada. Durante todo el día exploramos el terreno con binoculares. Nada. El segundo día la voz es ya más débil. Nos damos cuenta de que el hombre tiene los labios y la garganta completamente secos. Nuestro comandante promete permiso anticipado y 3 días de suplemento al que lo encuentre. Es un buen cebo, pero sin él también haríamos lo posible, porque sus gritos son terribles. Y con todo podemos entender perfectamente lo que grita. Primero solo pide socorro. La segunda noche debe tener fiebre. Habla de su mujer y de sus hijos. Oímos muchas veces el nombre Elisa. Hoy solo llora. Por la noche, la voz no es ya más que un ronquido, pero resuena todavía débilmente hasta el amanecer. Lo oímos bien porque el viento sopla en dirección a las trincheras. Por la mañana, cuando todos creemos que ha muerto hace rato, un estertor gutural llega de nuevo hasta nosotros. Los días son calurosos y los cadáveres están insepultos. No podemos recogerlos a todos, no sabríamos dónde meterlos. Las mismas granadas se encargan de enterrarlos. Algunos tienen el vientre hinchado como un globo y los gases que los llenan les hacen silbar, eructar y moverse. El cielo es azul, sin nubes. Los atardeceres son bochornosos. El calor sube a la tierra. Cuando sopla el viento hacia nuestro lado, nos trae el olor de la sangre, dulzona y espesa, que repugna y empalaga. El tufillo de muerte que exhalan los embudos parece una mezcla de cloroformo y podredumbre que nos produce náuseas y vómitos.
Otoño, ya no quedan muchos veteranos. Soy el último de los 7 de nuestra clase. Todos hablan de paz y armisticio. Si vuelven a desengañarlos, se producirá una catástrofe. La ilusión es excesivamente fuerte. Si no llega la paz, llegará la rebelión. Tengo 14 días de reposo, porque he respirado un poco de gas. Paso todo el tiempo sentado en un jardín, tomando el sol. El armisticio llegará pronto, estoy convencido de ello. Entonces podremos regresar a casa. Aquí se encallan mis pensamientos, no puedo ir más allá. Lo que con más fuerza me mueve son los sentimientos. El ansia de vivir, la nostalgia, la sangre, la embriaguez, de considerarme salvado. Pero esto no son fines.
Cuando regresemos no nos comprenderá nadie. Tenemos delante una generación que ciertamente ha vivido estos años con nosotros, pero ya tenía hogar y profesión y regresará ahora a sus antiguas posiciones, en las que olvidará la guerra. Detrás de nosotros sube otra, parecida a la que formábamos, que nos resultará extraña y nos arrinconará. Estamos de más incluso para nosotros mismos. Envejeceremos. Algunos se adaptarán, otros se resignarán y la mayoría quedaremos absolutamente desamparados. Se escurrirán los años y por fin sucumbiremos.
Es posible que estos pensamientos sean por la melancolía y el trastorno, y que ambos desaparezcan cuando me encuentre de nuevo bajo los álamos, escuchando el dulce cantar del follaje. No puedo creer que se haya evaporado completamente aquella ternura que llenaba de inquietud nuestra sangre, aquella incertidumbre, aquel encantamiento, aquella ansia de futuros, los mil rostros del porvenir, la melodía de los sueños y de los libros, el deseo y el presentimiento de la mujer. No es posible que todo se haya hundido definitivamente en los bombardeos, en la desesperación, en los burdeles para soldados. Estoy muy sosegado, ya pueden llegar los meses y los años. No podrán quitarme nada más, no me quitarán nada más. Estoy tan solo y tan desesperado que puedo recibirlo sin temor. La vida que me ha conducido a través de estos años late todavía en mis manos, en mis ojos. Ignoro si la he superado, pero mientras ella siga ahí dentro, intentará abrirse camino, lo quiera o no lo quiera mi yo. Cayó en octubre de 1918, un día tan tranquilo, tan quieto en todos los sectores, que el comunicado oficial se limitó a la frase, sin novedad en el frente. Había caído boca abajo y quedó como dormido sobre la tierra. Al darle la vuelta, pudieron darse cuenta de que no había sufrido mucho. Su rostro tenía una expresión tan serena que parecía estar contento de haber terminado así.